Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿verdad? Disfrutando de tus actividades, de tu familia, de tu trabajo. Soy Vicky Ramírez y estamos una vez más en este episodio, ¿verdad? De estudio de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Espero que ya estés lista, espero que cada capítulo que hemos estudiado sea de bendición a tu vida y que no solamente eso, sino que también lo puedas compartir. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo y espero que ya estés lista, ¿verdad? Ten a la mano tu libro de lectura, tu libro, perdón, de actividades. Ten principalmente también la Biblia para que puedas leer la verdad en algunos momentos que mencionemos algunos pasajes. A la mano también ten un lápiz, una libreta exclusiva para este estudio, porque si es alguna hoja suelta, híjole, luego se nos pierde, ¿verdad? Entonces, ten a la mano todas estas herramientas, ¿verdad?, para que puedas llevar a cabo este estudio de tal manera que podamos aprender juntas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar en este momento nuestro capítulo 2 y nuestro capítulo 2, ¿verdad? Muy, muy importante. De aquí en adelante vamos a ver pues muchos temas muy, muy parecidos. Y en este capítulo 2 vamos a ver, el tema es las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Y en este capítulo 2 vamos a ver seis mentiras con las que batallan muchas mujeres, sí, como tú, como yo, ¿verdad? Sobre todo en el concepto que tienen de Dios. Y esto es muy importante porque lo que creemos acerca de Dios afecta nuestra perspectiva de todo lo demás, de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos y obviamente de todo lo que creemos. En este segmento solamente vamos a ver tres mentiras, ¿verdad? Y ya en el siguiente, pues vamos a ver las últimas dos de este capítulo. Pero a partir de este capítulo vamos a estar viendo mentiras que muchas mujeres creemos. Pero antes de identificar algunas de estas mentiras que muchas mujeres creen, debemos recordar que la lista de mentiras no es ningún modo exhaustiva. Satanás es un experto engañador y su lista de mentiras es interminable. Hay un sinnúmero de mentiras que podrían haberse incluido en este libro. Sin embargo, pues muchas no son mencionadas, ¿verdad? Y tal vez cuando vayamos culminando este libro, tú puedas decir, oye, pero aquí puede estar otra mentira, ¿verdad? Y eso es cosa de estar analizando cada quien y sobre todo que Dios y en su espíritu nos están guiando a analizar y sobre todo a estar atentas a las artimañas del enemigo, ¿verdad? Que ya aprendimos en un segmento anterior que es importante también conocer a nuestro enemigo porque él jamás va a querer algo bueno para ti ni para mí. Entonces, es importante, ¿verdad? Que podamos entender esta parte, ¿verdad? El objetivo principal de este estudio es complementar muchos o algunos casos, pues de esas mentiras, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos analizar y tal vez, ¿verdad? Tú puedas decir, bueno, yo a este tiempo, a esta edad que yo tengo, desde que yo conozco al Señor, pues ya tengo experiencia y yo creo que ya no voy a ser engañada tan fácil. Pues, ¿qué crees, verdad? Nuestro enemigo conoce nuestros puntos más débiles y en lo que somos más susceptibles al engaño. Y es justo allí donde él va a lanzar su ataque, ¿verdad? Entonces tú puedes leer Santiago 1:14, apúntalo. Y te puedes dar cuenta cómo nuestro enemigo, que es Satanás, él conoce nuestras debilidades. Y por lo tanto, pues mira, veíamos la situación de Eva y podemos ver, ¿verdad?, cómo Eva, teniendo esa comunión diaria, ese tiempo con Dios diario, ella fue engañada por Satanás. Sabía exactamente él por dónde llegarle a Eva, ¿verdad? Muchas de las mentiras que vamos a mencionar durante estos segmentos siguientes, puedes pensar tú, pues es que yo no, Yo en este caso yo no creo eso. O no, yo mi conocimiento de Dios es tan grande y tan vasto que no voy a dejar que Satanás me engañe. Bueno, que tengamos esa actitud, que tengamos ese pensamiento, pero tenemos que estar firmes en nuestro conocimiento de nuestro Dios y, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, ponernos también la armadura del cristiano, la armadura de Dios, porque Él nos ha dado las armas necesarias, solo que, híjole, en muchas ocasiones las hacemos a un lado. Una de las estrategias de Satanás consiste en cegarnos a las mentiras que hemos creído y nos lleva a dar por sentado que si conocemos la verdad, a ver quién es la verdad, muy bien, Cristo Jesús, también creemos la verdad. Sin embargo, la forma en que vivimos, que incluye nuestras decisiones, prioridades y reacciones frente al dolor, es lo que revela lo que creemos realmente. Por ejemplo, una cosa es decir que creo que Dios es soberano, amoroso, bueno, todopoderoso y sabio, pero cuando yo reacciono al estrés y a las presiones de la vida con miedo, resentimiento o conductas manipulativas, mi respuesta indica que qué cosa creo acerca de Dios y que no son verdad, que Él no es verdaderamente bueno ni sabio, ni tiene todo bajo un control, al menos en esa situación en particular. Así es cuando consideramos estas mentiras. No basta con preguntarse, ¿creo yo esta mentira? También debemos preguntarnos, ¿vivo yo como si creyera esa mentira? Algunas de las mentiras presentadas en este libro son especialmente engañosas, porque son verdades a medias, porque son más sutiles y peligrosas, porque es ahí donde Satanás trabaja con esas verdades a media. Algunos temas que trataremos van a ser polémicos, incluso entre creyentes. En algunos casos, será posible que tú puedas pensar, yo no creo que esa sea una mentira, yo no estoy de acuerdo. Quisiera pedirte, ¿verdad?, que en este momento pues estuvieras ya lista, ¿verdad?, con tu material. Y si aún no tienes este estudio, ¿verdad?, tal vez puedas checarlo en internet o tal vez puedas checarlo en alguna librería. O si en algún momento me dijeras, oye, hermana, me mandas un mensaje, ¿verdad?, privado y me dices, oye, ayúdame a conseguirlo, pues vemos la manera, ¿verdad? Es importante que puedas tenerlo. Y si no lo tienes, escúchalo. Ten a la mano tu Biblia, ten a la mano un lápiz, una hoja y apunta estos puntos principales, ¿verdad? Nosotros hemos decidido empezar este estudio con mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, porque lo que creemos acerca de Dios es la base para lo que creemos acerca de todo lo demás. El escritor y pastor del siglo XX, A.W. Tozer, señaló este punto en la primera frase de su libro clásico, El conocimiento del Dios Santo. Y dice así, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Y eso es una total verdad. Si nuestros pensamientos acerca de Dios son equivocados, tendremos pensamientos equivocados acerca de todo lo demás. Lo que creemos acerca de Dios determina la forma en que vivimos, en que tomas tus decisiones. Si creemos mentiras acerca de Él, tarde o temprano terminaremos obrando conforme a esas mentiras. Y no solamente vas a actuar, sino las vas a vivir siempre. Y terminaremos en muchos tipos de esclavitud. Ahora, ¿cuál es la primer mentira que vamos a ver en este momento, en este estudio? Nuestra primera mentira es, en realidad, Dios no es bueno. La Biblia nos dice que Dios es bueno. Sin embargo, en un mundo lleno de odio y maldad, resulta tentador cuestionar su bondad. Aún así, de manera intelectual, sabemos que Dios es bueno. Nuestras circunstancias personales, es cierto, muchas veces pueden llevarnos a dudar acerca de que si Él es bueno con nosotras por lo que estamos viviendo en ese momento. En cualquier caso, nuestra duda puede hacernos propensas al desaliento y a la amargura y a justificar nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Caminar en la verdad significa reconocer que Dios es completamente bueno y todo lo que Él hace es bueno. Sí, el pecado humano ha engendrado una gran cantidad de maldad en el mundo. Sin embargo, Dios es tan poderoso que incluso puede utilizar esas circunstancias malas, ese problema en tu trabajo, ese despido, ese problema con tus hijos, esta pandemia, ¿verdad? ¿Para qué? Para producir algo bueno y para su gloria. En realidad, Dios no es bueno, es una mentira que Satanás ofrece. Pocas mujeres que se identifican como cristianas creen esta mentira de manera consciente. La mayoría de nosotras jamás diría, Dios no es bueno. No, porque ya conocemos a Dios. Y ya hemos aprendido muchas cosas de Él. Desde la óptica teológica e intelectual sabemos que Dios es bueno. Sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, muchas veces se esconde la sospecha de que Dios no es realmente bueno, o que al menos no ha sido tan bueno con nosotras, porque ya me divorcié, porque mi esposo o mi esposa, depende, ¿verdad?, la situación, ha tenido problemas en el trabajo, o yo he tenido problemas con mis hijos, o se ha muerto mi esposo, mis hijos se rebelan. ¿Qué más? ¿Qué más puede rodearnos? ¿Qué más? ¿Qué otra circunstancia puede pasar por tu mente? Que muchas veces no lo declaramos, pero está en nuestro corazón el decir, es que Dios, no creo que eso venga de Él, no creo entonces que Él sea tan bueno. Creo definitivamente que esta mentira es la base de la mayoría de nuestras ideas equivocadas acerca de Dios. Es la mentira fundamental que Satanás empleó para producir a Eva en el huerto del Edén. En la página número 51 de nuestro libro de lectura, ahí dice, ¿verdad? Ahí vemos la primera mentira, y dice así, Dios había bendecido al hombre y a la mujer y creó todo un paraíso para su deleite. Les había dado, ¿verdad?, la libertad de comer del fruto de todos los árboles, excepto de uno. Si abrigas alguna duda acerca de la bondad de Dios, repasa los dos primeros capítulos de Génesis, léelos, apunta ahí, leer Génesis 1 y 2. Allí verás a un Dios bueno, cercano y generoso. Todo lo que Él hizo era bueno, ese es un reflejo de su bondad. Sin embargo, vemos que aquí Satanás ya está empezando a hacer una estrategia para tentar a la mujer y de esa manera rebelarse contra Dios. Satanás se acerca a la mujer en el huerto y empieza con una pregunta y le dice así, para hacer dudar acerca de la bondad de Dios. E inicia así con esta pregunta, ¿con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso lo vemos en Génesis 3:1. Y realmente lo que Satanás le estaba diciendo es, no es posible que Dios sea bueno, porque si Él lo fuera, no te negaría comer de todo. Mira este fruto, está delicioso. Puedes disfrutarlo, se ve bien, no se ve feo. ¿Qué te puede pasar? Eso es lo que realmente Satanás le estaba diciendo a Eva. Cada vez que vienen pruebas, decepciones y sufrimientos a nuestra vida, cada vez que tal vez puedas perder a un ser querido o que estás ahora entrando a un periodo de enfermedad, cada vez que las cosas no suceden como tú lo habías planeado o esperado, Satanás nos tienta a preguntarnos, ¿en realidad Dios es bueno? ¿Cómo puede permitir que esto te pase a ti? Si tú sirves, si tú alabas, si tú estás siempre orando y ahora te permite vivir esto, ¿cómo puede permitir que esto suceda? ¿Por qué se negó a darte aquello que tanto anhelas y te da lo que no le pedías? Realmente, mi amiga, mi hermana, aunque no lo declaremos, aunque no lo digamos en alta voz, pero puede que sintamos muchas dudas en nuestro corazón cuando comparamos nuestras circunstancias con la experiencia de otros. Y tal vez puedes ver a tu alrededor y decir, es que Dios es bueno con otros, pero no quiere lo bueno para mí. O tal vez también puedes pensar, puede que Dios pelee por otros, que luche por otros, pero no quiere lo mejor para mí. Puede que Dios se deleite en bendecir a otros, pero pareciera que a Él le gusta verme sufrir, porque no salgo de una cuando ya entro a otra, ¿verdad? Y si miramos nuestro alrededor de este mundo caído, podemos ver qué sucede. En primera, lo más cercano que está ahorita ante nuestros ojos, la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se dicen tantas cosas, se dicen tantas situaciones que a nuestros ojos parecen mentiras y que muchas veces podemos dudar de la bondad de Dios, de su control. Podemos escuchar de guerras, podemos escuchar de hambres, de enfermedades mundiales, de persecución de cristianos. ¿Y acaso podemos decir ahí, Dios es bueno al permitir todo esto? ¿Cómo puede un Dios verdaderamente bueno permitir un holocausto en aquel tiempo? ¿O cómo puede un Dios bueno permitir el hambre? ¿O cómo puede permitir un Dios tan bueno permitir que haya personas malas, narcotraficantes, matando a jóvenes, a mujeres, a niños? ¿Cómo puede Dios, ese Dios bueno, permitir todo eso? ¿O que un niño mate en su escuela o a sus padres? ¿Cómo puede permitir Dios? Y vienen esas dudas, vienen esos pensamientos a nuestra mente. La verdad, déjame decirte algo, mi amiga, mi hermana. La verdad es que Dios es un Dios bueno. Sin importar que sus decisiones nos parezcan buenas o no, Él es bueno. Sin importar lo que tú sientas, Él es bueno. Sin importar que esto parezca irreal, Dios es bueno. Él sigue y seguirá siendo bueno. Y Dios no se complace en absoluto en nuestro sufrimiento. De hecho, por causa de su amor, Él sufre cuando nosotros sufrimos. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él es compasivo. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, anótalo. Dice así, para que lo leas más al rato. Si tienes tu Biblia, ábrela rápido. Y dice así, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás pasando en este momento. Para Él no es indiferente. Salmo 119, 68 dice así, Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Todo, mi hermana, todo es bueno. Y puedes pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dios es bueno, solo que Satanás quiere meterte esas mentiras, esas verdades a medias. Busca, quiero que medites en este pasaje más adelante. Busca o anota Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Léelo en voz alta, ahí en tu casa, en tu cama. Y una vez leyendo, enumera las bendiciones que menciona este pasaje y medítalas, hazlas tuyas. Y puedes darte cuenta cómo realmente el enemigo quiere engañarte, quiere hacerte ver que lo que probablemente estés pasando en este momento, pues Dios no te demuestra su amor hacia ti. Eso es lo que Satanás quiere. Pero una vez que medites en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, te vas a dar cuenta realmente de lo que Dios quiere para tu vida. También, ¿verdad? Piensa en Romanos 8, 28 al 39. Anótalo, Romanos 8, 28 al 39. Y medita en ese pasaje y puedes darte cuenta de lo que Dios quiere para nuestra vida y de que Dios está en control de todo y de que Él sabe lo que estás viviendo en este momento. Esta primer mentira, ¿verdad?, que Satanás nos pone de frente, ¿verdad?, haciéndonos dudar acerca de la bondad de Dios, es simplemente porque Él quiere que dudes de Él. Él quiere que te alejes de Él. Y mi oración en este momento es que no cuestiones a Dios, sino al contrario, que en los momentos difíciles de tu vida te acerques más a Él y confíes en Él y no escuches las artimañas del enemigo. Que en los momentos en los que puedas vivir ahora, tal vez ahora estás en un tiempo de tranquilidad, de bonanza, pero que puedas estar lista para ese momento, cuando venga el momento de la prueba, el momento de una decisión importante, y que tú no cuestiones, sino confíes, que esperes, que tengas paciencia en ese Dios. La segunda mentira que este enemigo, ¿verdad?, nos pone y nos susurra al oído es que Dios no me ama. En nuestro libro de lectura de mentiras que las mujeres creen, en la página 54, ahí está mencionada esa segunda mentira: Dios no me ama. Y podemos ver que esta mentira parece estar ligada a la anterior. Como hemos visto, pocas reconoceríamos que creeríamos esta mentira. Tú puedes decir ahora mismo: no, yo jamás voy a dudar del amor de Dios. Jamás voy a dudar que Él me ama. Tal vez estamos pasando ahorita un tiempo de paz, de bonanza, de tranquilidad, y poder declarar con sabiduría y con victoria esta frase: Dios me ama y yo debo de adorarle en todo momento. Pero también vemos, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, es ágil y es muy sutil. Para muchas de nosotras existe una ruptura entre lo que conocemos intelectualmente y lo que sentimos. Y allí radica uno de nuestros problemas. Creemos que lo que nos dictan nuestros sentimientos es más cierto que la palabra de Dios la declara como verdad. Vamos a echar un vistazo a nuestras relaciones y lo que vemos tal vez en un matrimonio triste: el rechazo de un cónyuge, hijos mayores que ya no llaman a sus padres ni los visitan. Vemos que nos acercamos tal vez algunas mujeres a una edad ya más adulta sin ningún ánimo, sin ninguna perspectiva. Y tal vez ella misma, esas mujeres puedan decir: pues nadie me ama, ni siquiera a Dios. O sea, yo me siento sola, tengo hijos, tengo nietos, pero todos están lejos. Puede que ame a todos los demás, pero nadie me ama a mí. Puede que Dios me ame, pero yo lo leo, pero no lo siento. Y en ese momento, ¿qué crees? Están empezando esas mentiras. O sea, Satanás ya está empezando a susurrar, está empezando a tocar esa herida. Y una vez más te lo digo, tal vez no lo digas en voz alta, tal vez no lo declares, pero lo creemos en el corazón, lo vives, porque vives desesperanzada, vives triste. Y así es como la semilla de la mentira queda plantada en tu mente. Y tarde o temprano, esa conducta y esa semilla va a dar fruto y vas a vivir falsedades, haciéndote esclava. De esa manera, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de muchas mujeres que en su niñez realmente no fueron amadas ni por su padre ni por su madre. Tal vez no fueron amadas por sus hermanos, por su familia, y crecieron en esta mentira de que nadie me ama. ¿Cómo yo voy a amar? Y luego alguien llega y le comparte a esta niña que ahora es mujer y le dice, es que Dios te ama. Ella no lo va a creer. ¿Por qué no lo va a creer? Porque desde pequeña no sintió ese amor cercano, ¿verdad? Yo quiero decirte a ti, mi amiga, mi hermana, no sé cómo fue tu niñez, no sé cómo fue tu juventud, pero lo que sí sé es que Dios te ha amado desde el principio y te ha guiado hacia Él en cada una de las circunstancias que Él ha permitido que tú vivas. Dios te ama a ti y Dios me ama a mí, no porque tú y yo hayamos hecho algo maravilloso, no porque te lo merecías, no porque eres buena, no, sino porque Dios, dice su palabra, Él es amor. Y su amor por ti y por mí no se basa en algo que hayamos hecho o en algo que tú ibas a lograr. Dios no vio en un futuro que tú ibas a ser una magnífica esposa, o que tú ibas a ser una esposa de pastor, o que tus hijos iban a ser unos misioneros. No. Él no está viendo eso. Él lo que ve es su amor para Él mismo. La Escritura, ¿verdad? Dicen que aún nosotras, que tú y yo, siendo enemigos de Dios, Él nos amó primero. Lo vemos en Romanos 5, versículos 6 al 10. A pesar de que nunca buscamos a Dios, de que nunca hicimos nada bueno para Él ni por Él, Él nos amó desde la eternidad y nos amará por toda la eternidad. Nadie más te puede amar así, nadie. Y de esa manera, Satanás también te engaña a ti y a mí. Oye, pues tú no viviste ni con tus padres, viviste con tus abuelos, viviste con tu tía. Ellos te abandonaron y empieza a recordarte algunas situaciones de tu vida. Oye, pero pues tu papá murió cuando eras pequeña, o tu mamá murió o los abandonó. Y vamos creciendo con esas mentiras. Si todo mundo te abandona, todo mundo no te ama, ¿cómo Dios te puede amar? ¿Y no lo ves? Esas son las mentiras de Satanás. Pero Dios, Dios es amor y Dios te ama. Ahora, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 13, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo quiero que tú medites en este versículo, en estas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Y que puedas meditar cómo demostró Jesús su amor por ti. Pero, ¿qué más te dice la Biblia? Anota estos pasajes acerca del amor de Dios. Juan 3:16, Romanos 5:8, Primera de Juan 4, versículos 7 al 10. Yo quiero que medites en esos pasajes, que los leas y que puedas descubrir, ¿verdad?, cómo Jesús está demostrando ese amor por ti. Y que todo lo demás son mentiras, todo lo demás te lleva a dudar de Dios y que puedas ver la diferencia. Tal vez la situación que tú viviste, o no sé, por lo que estás pasando ahora, te pueda llevar a pensar que Dios realmente no te ama, porque por todo lo que viviste, o por lo que estás viviendo ahora, o porque como un Dios de amor, que se dice un Dios de amor, se ha llevado a la gente que amas, o está enferma, o está pasando por situaciones difíciles de economía, o que no las puedas ver. Pero esto tiene que cambiar en tu vida, ¿Pero cómo lo vas a hacer? Yo quiero que también medites, anota esta cita, Efesios 3, versículos 14 al 19, y este para mis hermanas que tienen el libro, ¿verdad? También vemos estas preguntas, las vemos ahí en nuestro libro de lecciones, ¿verdad? Nuestra guía de estudio en la página 22. Y para las que no tienen el libro, anota esta cita, Efesios 3, versículos 14 al 19. Haz tuya esta oración, haz tuya estas palabras que el apóstol Pablo dijo, personalízala y hazlo para ti. Léelo en voz alta y hazlo en una oración sincera a nuestro Dios. Y que esta mentira de que Dios no te ama, de que Dios no es bueno contigo, la puedas desechar. Y al contrario, mi oración es que tú puedas reconocer que hay días malos, es cierto, y que hay momentos en los que a lo mejor has olvidado ese amor de tu Padre, de nuestro Padre, pero que Él nos ha recordado hoy que Él está con nosotros, porque Él nos amó primero, porque Él nos ha revelado la verdad que es Cristo Jesús. Esa es mi oración, que por su gracia recuerdes y entiendas que tú estás hoy aquí donde tú estás, por la gracia de nuestro Dios. Y aún así, que lo que Él te ha permitido vivir, mi hermana, mi amiga, es porque Él quiere que lo conozcas de otra manera. Él quiere que te acerques a Él de una manera sincera y que alejes de tu corazón y de tu mente esas mentiras del enemigo, de Satanás, porque una vez más te lo vuelvo a recordar, Él nunca va a querer algo bueno para ti, por lo tanto, todo lo que venga de Él va a ser malo. Y ahora, pues, nuestra última mentira de este segmento, ¿verdad? Porque el capítulo aún no termina. Nuestra última mentira es: Dios no es suficiente, ¿verdad? Esa es nuestra mentira, o la mentira que muchas veces creemos, ¿verdad? Dios no es un padre amoroso. Y podemos ver aquí, vemos un obstáculo grande que muchas mujeres se enfrentan. No pueden aceptar que Dios sea para ellas un padre amoroso, porque sus padres terrenales fueron indiferentes, exigentes, abusivos, ausentes o acusadores. Estas mujeres necesitan comprender que Dios no se parece a ningún ser humano que hayan conocido. Tú necesitas entender esto. Dios es perfecto y es perfectamente bueno y amoroso. Es ese Padre amoroso. Pero, ahí viene ese gran pero de nuestro enemigo, ¿verdad? Él te dice, Dios es idéntico a tu Padre. Y tal vez, por la gracia de Dios, si te tocó un padre excelente, trabajador, honrado, vas a decir, no, pues qué bendición, amén, ¿verdad? Así es. Pero desafortunadamente hay muchas mujeres, muchas amigas, muchas hermanas que vivieron con un padre terrenal, pues que fue todo lo contrario a nuestro Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que lo relacionan con ese Dios de amor, con ese Dios que es nuestro Padre y que se muestra a nosotros como un Padre. Muchas mujeres lidian con este problema de bloqueo en su corazón porque su Padre las abandonó o porque su Padre las maltrató o las llenó de temores, de inseguridades, porque su Padre terrenal las llenó de profunda desconfianza. Y por desgracia, muchas mujeres van creciendo con eso y van haciéndose a una idea, pues, de que así es Dios. Y cuando tú les hablas de Dios y les muestras a ese Dios amoroso, para ellas es difícil creer esta imagen de ese Dios amoroso, de ese Dios seguro de ese Dios que nos llena y nos libra de nuestros temores, porque ellas vivieron con un padre terrenal siendo todo lo contrario. Como mujeres, nuestra idea de Dios ha sido influenciada por los hombres que hemos conocido, y en especial por nuestro padre terrenal. Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa. Me siento muy bendecida y muy agradecida por haber tenido un padre amoroso, y eso me ha permitido confiar en mi Padre Celestial. Pero hay muchas mujeres que tal vez han crecido con un padre ausente y piensan que ese Dios es un Dios ausente, es un Dios que está lejos. Sí, ahí está, sí, creo en Dios, pero está allá arriba, donde no lo puedo tocar, donde no lo puedo ver, donde no lo puedo sentir. Y tal vez tu padre ha sido también distante, ha sido ausente, crítico, dominante, duro, maltratador o incapaz de expresar amor. Y si así fue, la idea de que Dios sea tu padre tal vez te da escalofríos, o tal vez no lo logres entender. Tal vez tuviste un padrastro y tal vez fue de esta manera contigo, fue duro, fue difícil. Pero quiero que entiendas que Dios no es así. Tal vez la herida ha sido muy grande para ti y por eso ahora no confías, ¿verdad?, en que Dios realmente sea tu padre o lo veas a Él como padre. Sin embargo, la verdad es que Dios no se parece a ningún hombre que tú hayas conocido, a nadie. Es totalmente diferente. Pero muchas veces nuestra idea terrenal de Dios es como nuestro padre, ¿verdad? Y lo relacionamos. Y es por eso que muchas mujeres, por eso, no se quieren acercar a ese Dios, porque tienen temor o porque sienten indiferencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Satanás quiere. Te quiere enseñar a ti, te quiere recordar cómo fue tu vida. Dice el Números, capítulo 23, versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, con esto puedes verificar, Números 23, 19. Dios no es hombre, Él no es como tu padre. Si buscamos en las Escrituras, podemos conocer a Dios como es realmente. También puedes conocer por medio de ellas a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Lo dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El Dios de la Biblia es un Padre compasivo, tierno y misericordioso, y Él se interesa profundamente en sus hijos, los protege y busca lo mejor para ellos. Esto no significa, déjame decirte algo, que te dé todo lo que tú quieras. De hecho, ningún padre sabio le daría a sus hijos todo lo que quieran. Tan solo medita, si tú eres mamá, o eres tía, o eres abuela, ¿qué piden los hijos? Piden cosas extraordinarias. Y no todas las cosas se les dan. Les damos lo que necesitan. Y en algún momento sí, ¿verdad? Como también lo hemos disfrutado de nuestro Dios. Esos regalos maravillosos también los hemos dado. Sin embargo, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que las Escrituras dicen que Dios es un Padre amoroso, pero que también es un Padre que disciplina en amor a los hijos. Y eso lo vemos, ¿verdad?, también nosotros, allá en Hebreos, capítulo 12, versículo 10. En este pasaje, ¿verdad?, dice: y aquellos, ciertamente por pocos días, habla de los padres, ¿verdad?, disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Sin importar lo que tú puedas sentir o pensar, la verdad, mi amiga, la verdad, hermana, es que Dios es un buen padre. Él es perfecto y nosotros, nosotras, somos amadas por Él. Él es ese padre amoroso para nosotros. Entonces, tú tienes que disfrutar esta parte, ¿verdad? Tú tienes que ver lo que Dios quiere para tu vida, para ti en este momento. Él es suficiente. Él es tu Padre amoroso. Él es lo único que necesitas. Dice el Salmo 73, 25 al 26. Anótalo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es suficiente. Ese Padre amoroso, ¿verdad? Y nuestro enemigo se encarga de hacerte creer lo contrario. Tú tienes que hacer las cosas por ti y para ti. Tú nunca sabrás lo que te hace falta. Nadie más sabrá lo que te hace falta sino solo tú. Y solamente tú sabes cómo lidiar con ello. Tú tienes que hacerte tus cosas. Pero no, Dios es suficiente. Su gracia es suficiente. Solo en Jesús espera nuestra alma. Eso es lo que necesitas creer. Nada más. No necesitas creer lo que el enemigo te está mostrando o te quiere hacer dudar. Nunca. Solamente Cristo es suficiente para ti. Entonces, ahora, ¿verdad? Personaliza esta oración que yo te acabo de mencionar como una oración. El Salmo 73, versículos 23 al 26. Y personaliza esa oración de Asaf, ¿verdad? Y escríbela en tus propias palabras. Medítala, hazla tuya. Y entiende que Dios es suficiente para tu vida, que no hay nada más. No es necesario, ¿verdad? Lo que la televisión nos muestra. Tienes que hacer esto, tienes que comprarte lo otro para poder estar bien, para poder agradarle a los demás, para poder gustarle más a tus amigas o a tus amigos, o para ser el alma de la fiesta. O cómprate los zapatos de moda para que puedan decir, wow, es que ella lo tiene todo. O cómprate el bolso que necesitabas. O cómprate ese carro, endrógate con esos aparatos electrónicos, porque eso te hace falta. O endrógate, ¿verdad?, con esos aparatos para hacer ejercicio. Necesitas ese último, porque si no tienes ese último aparato, pues no lograrás sentirte bien. Y aunque ahí lo tengamos, ¿verdad?, sosteniendo algunas toallas o alguna ropa, ¿verdad?, pero no lo usamos para lo que es. Muchas veces consideramos cosas u objetos necesarios para nuestra vida, para sentirnos bien, pero esa es una mentira más de nuestro enemigo. Y acuérdate, te lo vuelvo a repetir, ese enemigo no quiere nada bueno para tu vida. Él te quiere destruir la creación preciosa de nuestro Dios. Anota en nuestra guía de estudio, en la página 23, viene en la pregunta 2, dice así: medita, lee Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, y medita en estas palabras. ¿Qué significa que en Cristo hay plenitud y que en Él estamos completas? Medítalo, estúdialo, analízalo. Y de esta manera, tú y yo nos vamos a seguir dando cuenta que Dios es suficiente y que lo que nuestro enemigo en común quiere para nosotros es destrucción. Es confusión. Mi oración es que realmente puedas llenar esos vacíos a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dios es el único que va a llenar esos vacíos que hay en tu vida, en tu corazón. Dios es el único que va a completar tu necesidad. Y Dios, al manifestarse como ese Padre amoroso, te va a hacer entenderlo. Doy gracias a Dios porque nos permite meditar, nos permite analizar unas mentiras en las cuales, pues, nuestro enemigo, acuérdate que él, lo que él quiere es destrucción, lo que él quiere es confusión para tu vida, para mi vida. Y de esta manera, mi oración, mi consejo es meditar en su palabra. Y si en algún momento sientes alguna confusión, alguna duda, ve a Dios, ve a Cristo de rodillas, ¿verdad? Y de esa manera, él va a hacer que tú regreses tus ojos, tu mirada a él. Yo espero, mi amiga, mi hermana, doy gracias a Dios por este tiempo, que este estudio, este momento, ¿verdad?, haya sido de bendición a tu vida. Anota, lee los pasajes bíblicos que mencionamos. Yo espero que los hayas anotado, ¿verdad?, que los medites en tu corazón, que hagas esa oración personalizada, ¿verdad?, de lo que realmente necesita nuestro corazón. Y también que entiendas que la edad que tú tengas no importa para poder ser engañada por nuestro enemigo, ¿verdad? O la experiencia que tú puedas pensar tener en la vida cristiana, que tú sientas, que tú creas que no vas a poder ser engañada, ¿verdad? Entonces, te animo, ¿verdad?, en el nombre de su Señor Jesucristo, a que sigas estudiando. Si estás pasando por alguna prueba, alaba a nuestro Dios, adora su nombre, canta fuerte, lee en voz alta, y de esa manera, pues Dios va a dar paz a tu corazón. Nos vemos en el siguiente segmento, ¿verdad?, para terminar nuestro capítulo 2, ¿verdad?, de esta semana, que pues yo espero, ¿verdad?, que estudiemos, y sobre todo acuérdate que el enemigo quiere hacernos mentir, ¿verdad?, y caer en las maneras y en las mentiras, perdón, de quién es Dios. Pero lo principal es que si tú y yo conocemos realmente a nuestro Dios, vamos a ser libres de caer en esas mentiras y de ser esclavas de las mentiras. Entonces, que Dios te bendiga, pásalo muy bonito y nos vemos pronto en el siguiente segmento. Dios te bendiga, bye.